¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Está a punto de acabarse la época de Halloween, pero no se tiene que acabar en sus corazoncitos. Porque en Script pueden encontrar todos los libros de terror, de casos reales y ficción que necesiten para mantener el espíritu del terror vivo hasta Navidad.
Y no nada más, libros, también hay podcast, hay un chorro de cosas.
Y hay audiolibros.
Hay audiolibro y ahí aparte no hay problemas de que te tiren un libro porque pues es... Es spooky time, ¿no? ¿Qué tal si pasa algo ahí? Sí,
que llegue tu tía la católica. Ay, no, mijo, este libro no. Tú estás ahí leyéndolo.
En la misa de Navidad puedes estar tú leyendo tu libro.
O escuchándolo.
Ajá. Más fácil.
Sí, y aparte hay muchísimo contenido que no nada más es spooky. Hay de todo tipo de cosas que quieran leer o aprender en Script. Y ahorita están de suerte porque Script le está ofreciendo a nuestros escuchas 2 meses por solo $19. Solo tienen que ir a prueba.script.com/leyendas para obtener esta oferta de 2 meses por $19. Y lo repito, por si no saben deletrearlo, es prueba.scribd.com/leyendas por 2 meses. ¿A cuánto, Borre?
$19.
Exacto.
Stay spooky.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos otra vez a este podcast que escuchan cuando lo escuchan.
Yes.
Ajá.
Benvenuti.
Ajá, y les queremos
recordar. ¡Benvenuti!
Bienvenuti. Les queremos, suena como que está bienvenudo ese pedo, pero bueno, el punto es que...
Bienvenudo.
Pues sí, güey, suena raro. Ni un minuto, güey. O sea, ni un minuto sí, podemos mantener esto en orden.
No hay solemnidad.
No hay solemnidad en este podcast. Recuerden que ya están a la venta los accesos para el Día de los Muertos que va a pasar en Ciudad de México. Ya empieza esta semana y va a durar ahí buen rato. Les recordamos, es una experiencia inmersiva. Está muy chingón lo que están haciendo tanto la gente de Sonoro con la gente de Amazon Music y todo.
Nosotros estuvimos involucrados en,
sí, en el
que
diseño
se va a tratar,
y todo.
El diseño. Ajá, o sea, pero, justamente, es sí, una experiencia donde vas y lo vives.
Ajá. Y ya vemos nosotros 2-3 cositas y se ve chulo, ¿eh?
Se ve muy chingón.
Muy cabrón.
Y fue la alternativa. Este año hemos estado súper ocupados haciendo mil cosas, que vendrá otra sorpresa muy pronto. Y esta fue la manera en, como no puede haber un desmuerto, en mínimo hacer un cachito ahí de algo que les queremos dejar a ustedes.
Sí. Nada más les recordamos, a nosotros no estamos ahí presencialmente. Es una experiencia que van entrando por grupos y van pasando ahí todos lados. Hay contenido de audio nuevo que se grabó específicamente para esta experiencia.
Yes. Y es también meterse en nuestras cabezas.
Pues algo así. Y también hablando de meterse en nuestras cabezas, Borre, tienes show aquí en Juárez el 3 de noviembre.
Así es, 3 de noviembre en el Barra Negra, mi show de stand-up completo en partes, puertas abiertas desde las 8 p.m. y el show empieza a las 9 p.m.
9 a 1 de la mañana, ¿no? Son 3 partes.
Simón.
De 1 hora cada uno.
Luego, al día siguiente, nos volvemos a ver porque... no es cierto.
Se den sus cobijas y se pueden quedar a dormir.
Va a estar abriendo mi amigo Israel El Topo.
Muy bien. Yo voy a estar en Querétaro el 10 de octubre en la Caja Popular y el 12 de octubre en Ciudad de México en el 139. Y si llenan la del 10 en la Caja Popular, abrimos otra el 11. Y pues ahora sí ya. Muchos avisos, pero...
Sí. Yo voy a estar jugando Steam Deck en mi cama.
Muy bien. Qué padre. Nos dejamos con el episodio 191 de Leyendas Legendarias.
¡Happy Halloween! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y Happy Halloween, no es hoy exactamente, pero faltan 4 días.
Ajá.
4 días para la víspera del mejor día del año, el cual mi buen amigo Mario Capistrán va a decir que no es cierto.
No, sí.
Ah, ¿ya aceptaste que estaba chido Halloween que Navidad?
No.
Nomás me vas a decir. Ajá,
que se llama darte
por mi lado.
Darte por tu lado.
Es fomentar, sí, tu creatividad y tu felicidad, güey. Por eso lo
gracias, digo. Corre, pues eres muy buen amigo. Gracias por dejarme
Sí, está bien bonito el Halloween también.
Sí, gracias por ser buen amigo y someterte a mis deseos.
Pues hoy terminamos con es el Spooky Dookie Month con un caso paranormal, obviamente, pero creo que nos va a dar más miedo la realidad que lo paranormal, como okay, siempre.
Como debe de ser.
Como debe ser. Pues hay lugares que simplemente están embrujados, malditos o son ominosos solo por existir. En los Estados Unidos existe un lugar que es todo esto junto y más.
Disneylandia.
El sur de Estados Unidos. Después de la Guerra Civil.
Después, sí, en general, ¿verdad? Hasta ahorita, de la Guerra Civil a
hasta ahorita 2022. Sigue de la, sí, güey. Los museos así siguen agregándole cosas así. Mira, sí. Esto pasó la semana pasada.
Pues de hecho, este es un lugar que parece que fue olvidado por Dios, los demonios y los inversionistas. Y es en esta triste, deprimente y apestosa localidad en donde un caso de infestación demoníaca saltó a la prensa. Y lo que sucedió en la casa del poblado de Gary, Indiana, pasó a la historia como uno de los casos más importantes de posesión en los Estados Unidos de la última década. Hoy les voy a contar la historia de la casa de los 200 demonios.
Suena a película de Rob Zombie.
De Paris Hilton, ¿no? De Paris Hilton. Salió una Paris Hilton, ¿no? Acá. Bueno, salía Paris Hilton en una. La Casa de la Cera, algo así se llama.
Ah, sí, la casa. Sí, sí, horrible película.
Nunca y la Casa de los Mil Cuerpos, ¿no crees? House of a Thousand Corpses. Esa fue buena. Sí, y The Devil's Rejects y lo hasta ahí.
Y luego ya de ahí empezó a hacer cosas muy, muy malas.
Como los Munsters.
Ajá. Lo intentó, o sea, lo intenta.
Los Munsters está chida.
Pero la versión de
Rob Zombie con su esposa, de nuevo.
Ah, yo pensé que la familia Munsters.
No, la vez está chida, pues ya tenemos todo el mes viendo la aquí, güey.
En español y la original, güey. Está bien verga.
Oh, Eddie ya está en culerote, güey, acá de grande.
¿Está vivo todavía?
Sí, güey. Hasta el pinche viejillo, güey, está vivo todavía. Y es que te había dicho que yo pensaba que salía el de Gremlins. No, güey, o sea.
No es, pero sí
pero
está vivo.
Pero sigue vivo el güey.
Sí, wow, man. Yo creí que no era del de Gremlins porque estaba muerto, obviamente.
Ajá.
Wow.
Es que pues, era como Sara García de su época, güey. No me sería viejito, pero tenía 32 años.
Sí, sí, no lo dudo. Sí, cierto.
Como pues, Chabelo.
Pues el poblado de Gary, Indiana, ya era poseedor de cierta infamia cuando el siguiente caso saltó a la fama. Gary fue un pueblo en crecimiento durante la década de los 60. Gracias a la industria del acero, su economía pasaba por un boom que sostendría a una población de clase media que vivía el sueño americano. Las casas con jardín y cercas blancas de madera, las familias que se sostenían con un solo ingreso, el paterno, y tenían todos 2.5 hijos como norma.
Así el fraccionamiento de Edward Scissorhands.
Literal, sí, bueno. Ese era Gary, Indiana. Pues la gente migraba de todas partes del país para establecerse en Gary. El pueblo fue fundado alrededor del trabajo del acero a principios del siglo XX.
¿Estás riendo que se fueron arriba de Gary?
Sí.
Yo también padre, lo pensé sí, en cuanto lo dije.
Es que desde que se llama Gary el lugar, es como si, ah, sí, ¿dónde vives? Vivo en Pepe, Estado de México. Su nombre propio es un...
Pues San Luis, güey, ¿no? Es un ajá, nombre.
Pero pues de San Luis.
Pero
ya
Santito, ajá, ¿no?
Es ah, mínimo, es exacto.
Es un Santito.
Si vivieras en Potosí. Luis.
Ajá, no es, ah, ¿dónde vives? Vivo en Luis.
En Luis. A la vuelta de Mauricio.
Ajá, sí.
Pues había muchísimo trabajo en las fábricas y posterior a la Segunda Guerra Mundial, el boom industrial parecía ser imparable. Más del 40% del acero del mundo se exportaba de Estados Unidos, Indiana e Illinois. Bueno, que de Estados Unidos, uh-huh. específicamente de Indiana e Illinois, que eran los centros de producción.
Uh-huh. Hasta Illinois.
Que, Illinois. Illinois.
Por eso es que era Steelinois, porque era un chingo de acero. Ah.
¿Eh?
Sí, eso es el Lolo, güey.
¿Aprendimos palabras algo hoy? Uh-huh. Me gusta. Muy bien. Pues hasta que, como todo lo que llega fácil, la industria del acero norteamericana colapsó con igual facilidad. En 1970, Gary tenía 32 mil trabajadores del acero en una población total de 175 mil personas.
¿Y también sabían divertirse?
Sí. ¿Los acereros? Ajá. Oh, sí, ya lo sabes. De hecho, estaba leyendo que lo que más les da miedo era caerse en los de estos de acero. Ajá. Y sí llegó a pasar un chorro de
eso. No mames, güey.
Ajá. O sea, la acerera está súper hunted.
No, no mames, güey. Ni tienes chance de gritar, ¿no, güey?
No, yo creo que lo mejor es...
Te quemas instantáneamente.
Nomás te despides.
Ajá.
Mientras vas bajando.
No, yo creo que si te caes a una de esas de acero, yo lo que haría es... clavado de cara primero. O sea, me voltearía para mínimo caer primero. Imagínate caer de pies y empezar así, ¡ah! Como Terminator. Uh-huh.
Sí, pues, de perdida a meter la cabeza, ¿no? Porque luego te enfermas y no te mojas al agua cabello.
Sí, güey. Agarras aire, güey, te tapas la nariz y te hundes.
Sí, güey, pero no te enfermas.
Pues le decía que era de 175 mil personas y acababa de ser nombrada la ciudad del siglo. Pero esta década probaría ser el comienzo del fin para el sueño de esta prometedora población. La caída del acero estadounidense es un problema multifactorial que se vio alimentada por la competición de manufactureras extranjeras con precios mucho más competitivos y la automatización. Pero junto con la crisis económica y la pérdida en la guerra de Vietnam, fue lo que inauguró el escepticismo alrededor del American Way of Life en la conciencia colectiva. También es cuando ya empieza mucha uh-huh. gente, los hippies y todo este movimiento que empieza a decir, yo no quiero tener 2.5 hijos, eso está uh-huh. creepy.
¿Qué voy a hacer con 1.5 de un bebé? ¿Qué es eso?
Un menudo.
Pues en 1971, la primera ola de despidos en masa azotó Gary. Unas 10.000 personas fueron despedidas de la noche a la mañana. Uh-huh. De repente, ya no hay jale.
Además, estoy, me voy a poner a buscar cuántos Garys viven en Gary, Indiana.
¿Soy Gary de Gary?
Ajá, debe haber. O sea, esa información tiene que estar en el censo a huevo.
DVD.
Sí.
No, lo mejor está enfocado en Gary. Qué bueno, porque hay mucho Gary aquí para aventar. Pues con el clima económico recrudeciendo de la época, era normal esperar cierta cantidad de desempleo. Pero la crisis que tomó lugar no tenía precedentes. Para finales de los 80s, la producción de acero había declinado a un cuarto de lo que originalmente se producía. Y para el 2005, la cantidad de trabajadores de acero en Gary habían descendido a 7,000. Y la población en general estaba por debajo de los 100,000 después de quienes habían dejado atrás ya el pueblo. Cuando las oportunidades de empleo bajan, la criminalidad sube. Es un axioma. A inicios de los 90, Gary había pasado de ser la ciudad mágica a la capital del asesinato del país.
No mames.
En un ratito. Los edificios abandonados comenzaron a infestar la ciudad al mismo tiempo que la calidad de vida de los habitantes caía en picada. De hecho, está leyendo que era como uno de cada 5 edificios está abandonado.
Ajá, pues, es que o sea, a Gary le pasó lo mismo que a Detroit con la crisis de
automotriz. Igualito, pero acá fue con el acero. Pues la segregación racial intrínseca de la ciudad también jugó un rol en el declive de la ciudad. La población negra que emigró a Gary huyendo de las leyes de Jim Crow se enfrentó a condiciones igualmente racistas. Cuando comenzó el éxodo fuera de la ciudad, la población blanca pudo irse, pero los demás tuvieron que quedarse a ver cómo su pueblo se deterioraba. Las casas abandonadas por las familias blancas se quedaban vacías porque los blancos no le aprobaban hipotecas a la gente negra que podía comprarlas.
Ok.
Entonces, o sea, había...
Tienes dinero, pero no me gusta tu color de piel.
Ajá, entonces no puedes comprar esa casa sí, que güey, está ahí abandonada, huevo. Pudriéndose, güey. María García...
Me suena eso de las casas pudriéndose.
Güey. Wow, sí. Alguien hizo un cálculo, güey.
¿De los Garys en Gary?
Sí, hace 5 años.
Dime, por favor.
Bueno, hace 5 años, aparentemente, había aproximadamente 1,061,860 Garys en los Estados Unidos, lo que representa 1.326% de la población, Usando esa estadística, quiere decir que aproximadamente hay 262 Garys en Gary, Indiana.
No mames.
Ay, güey. Y ninguno es un caracol.
No. Pues María García, pobladora de toda la vida, dice, y cito, el racismo mató a Gary. Los blancos se fueron, los negros no podían. Este fenómeno se conoce como el white flight. Cuando la población blanca de clase media abandona un lugar, la calidad de vida proporcionada por el Estado decae. Dejan de darle dinero para hospitales, para los... También estaba leyendo que tienen 56 parques, nomás 5 tienen este mantenimiento.
Wow.
Porque no hay para más.
¿No tiene mantenimiento?
Sí. Esa madre no es México, güey. No, ajá. Parece, suena a México, güey, totalmente.
Completamente. Aquí ponen parques y luego uno o los dejan morir o se los adueñan vecinos cerrando el alrededor con
El parque que estaba enfrente de casa de mi abuela lo mantenía vivo, güey. Ella se ponía a plantar árboles y todo. Le sacaba, o sea, les pedía cooperacha a los vecinos para poner flores y árboles y plantas y todo.
En Pradera también.
Cuando falleció mi abuela, el parque se murió también.
Era la única. Ajá. Pues nosotros también, los vecinos, le pusieron pasto y jueguitos y todo al parque que quedaba una cuadra de mi casa en Pradera. Pero luego un señor como que se lo adueñó y no nos dejaba jugar fútbol.
Así en el parque donde
porque
vivía.
Porque madreábamos el pasto.
Sí. ¿Siempre hay un chingo de rucos así, va?
Sí, güey, ¿qué chingo les importa?
Sí, güey, no les caga la felicidad infantil. O sea, en donde yo vivía, sí, en la cuadra también teníamos un parque y luego se enojaban cuando jugábamos fútbol en el parque, güey.
Sí, entonces, ¿para qué es el pinche parque?
Mi papá le decía que quiere que jueguen aquí en la pinche calle, que los atropellen, ¿o qué? Y que estoy seguro que la señora está pensando, sí.
Sí, definitivamente.
Quiero que los atropellen, pero... Pero mira, una vez se cayó enfrente de mi casa porque había llovido y teníamos
pendeja
loseta en la cochera, güey. Se resbaló y se puso un chingazo que yo creo que le movió el coxis al no sé dónde, güey.
Al mames, codo,
cómo me reí. Sí,
adiós, colita.
Pues la segregación, de manera extraoficial, ya no reforzada por el Jim Crow, se sostiene por el círculo vicioso en el que la población blanca se ve por la falta de calidad de vida y su ausencia favorece al racismo sistemático que mantiene pobre a los pobres en ese lugar del cual ya no se pueden ir. A la fecha, Gary es una ciudad con problemas de inseguridad, desempleo y racismo que no parece tener una solución sencilla. Y para agregar terror a la miseria, en el 2010, Thomas Hargrove, un reportero para el servicio de noticias Scripps Howard, usó un algoritmo para analizar los datos de crimen en Indiana. El programa que utilizó le regresó un resultado perturbante. Era altamente probable que existiera un asesino serial en Gary, Indiana. De hecho, este Thomas Hargrove tiene su página donde tiene este algoritmo para que la policía pueda meter todos los datos que tiene de asesinatos y todo, y les dice la posibilidad de asesinos en serie y cosas así. Encuentra patrones.
Órale, órale.
Pues como siempre, cuando Hargrove le avisó a las autoridades que deberían de investigar 15 muertes sospechosas entre 1980 y el 2008, la autoridad lo ignoraron. Aún y cuando el forense estaba de acuerdo con Hargrove y además agregó 3 víctimas más que él había tratado.
Espérate,
que,
son 18, güey.
Ajá, literal, eso dijo. Yo estoy de acuerdo, yo he tratado estos cuerpos, yo sé que está raro y hay un patrón, y de hecho le faltaron estos 3. Pues les valió verga a la autoridad, como siempre.
Máquina de escribir invisible.
Ajá.
Un clásico.
Y no fue hasta que encontraron el cuerpo de Africa Hardy, de 19 años, en un Motel 6, que las autoridades decidieron utilizar la lista de posibles sospechosos que les había dado Hargrove. Porque no solo les dijo, hay un posible asesino en serie, sino les dijo, es posiblemente una de estas 4 personas.
No mames,
¿todavía? ¿Dónde vivían? Sus teléfonos, todo.
Y no
habían hecho, ni siquiera fueron a preguntar, güey, que no les costaba nada ir y tocar la
puerta. Bueno, es que también el pinche Motel 6 está en gachote, ¿no, güey? Una vez me quedé ahí y me abrieron la puerta, güey, acá.
¿Neta?
Sí, güey, pues unos güeyes que iban a coger, güey. Yo me quedé ahí porque no podía manejar, güey. Nada, había tomado. Y me abrieron el cuarto, güey, acá.
¿Y no dijiste, pásenle?
Pues no, güey.
¿Por? Te hubieran invitado tal vez acá en la party.
No, pero te han dado ocupado.
Pues de 4 está chido. Se llama Swinger.
Sí, pero tengo que preguntar primero y no quería preguntar.
¿Hay preguntas? Hay preguntas y dices, hey, miren, tengo toallas y una tina. ¿Quieren hacer swingers?
Güey, es un Motel 6, no hay toallas.
¿Swinger? Tina, güey. Sí, güey, ¿No llevabas tus propias toallas?
No me sé.
Bueno, pero ellos no saben, güey. Tú ofreces. Traigo toallas ahí, ¿eh? Para la próxima.
Es como que ahí en ese motel hacían los afters, güey, o algo, porque la alberca se llenaba acá de gente, güey.
Ah, tiene sentido. Sí, está lleno de jovencitos hornies. Ah, ok. De Tomás, debiste haber cerrado la puerta. Es lo primero que hago yo entrando.
Estaba cerrado, güey. ¿Sí? O sea, la abrieron y pues botó el seguro.
Ya. Bueno, ¿en qué me quedaba? Ah, sí, sí. Entonces, las autoridades decidieron utilizar la lista de posibles sospechosos que les había dado Hargrove y descubrieron lo que no habían querido ver. Darren Dion Vann, nacido el 21 de marzo de 1971, con varios arrestos, incluyendo agresión sexual, en Austin, en diferentes uh-huh. partes de Estados Unidos, brincó inmediatamente a la lista. Tenía tanto tiempo haciendo lo que hacía, de que, y saliéndose con la suya, de que Van nunca sospechó que la policía iba a ir por él. Así, su arresto no solo fue fácil, fue increíblemente estúpido. Lo encontraron en su casa, uh-huh. tocaron y ahí estaba. Y, hola, ¿cómo estás? En su celular traía la evidencia que lo conectaba directamente al asesinato de África. Encontraron todo. Uh-huh. Nomás había, era tener que ir a platicar con él. Uh-huh. Ni siquiera estaba escondiendo nada. Pues una vez en custodia, confesó haber matado a otras mujeres. Los detectives pudieron conectarlo y acusarlo de por lo menos 7 asesinatos. Pero se cree que el número es más cercano a 18. La mayoría de los cuerpos de sus víctimas habían sido dejados dentro de los cuantiosos edificios abandonados que plagan a Gary, Indiana. Uy. Entonces están encuentre y encuentre cadáveres de mujeres en uh-huh. casas abandonadas, todas con el mismo modus operandi. Uh-huh. Y no solo les valió madre y no lo resolvieron, sino que nunca a la policía se les ocurrió decir, esto es un patrón, güey. Uh-huh. Pues el día de hoy sigue en prisión purgando una condena de vida sin la posibilidad de libertad condicional. Le iban a dar pena de muerte, pero al final de cuentas uh-huh. quedó nomás en eso, porque como confesó.
Sí, te condenamos a vivir en Gary, Indiana hasta que te mueras.
Eso hubiera estado peor.
Y vas a pagar predial aunque no tengas casa, culero.
Pero esta no es una historia de los terrores de los vivos. Esta ciudad, un poco fantasma, es el escenario de una fascinante historia de espectros y posesión. Y como veremos, como es común en los casos de posesión, tal vez esto también sea otro caso más de histeria catolicense. Pues en noviembre del 2011, una familia conformada por Latoya Ammons, su madre Rosa y sus 3 hijos, en ese momento de 7, 9 y 12 años, no vieron los nombres de los hijos, uh-huh. porque Tesso nunca quiso exponer a los hijos Latoya a esto, se mudaron todos a una casa rentada en el número 3860 de la calle Carolina. Gran parte de los eventos relatados son la versión de estas 5 personas. Y es importante tomárselos con una sana dosis de escepticismo, no solo porque estamos hablando de posesiones y ya sabemos uh-huh. cómo funcionan esos casos por lo general, pero también hay que tomar en cuenta que la familia Ammons está formada por gente en una situación económica difícil en un lugar con prospectos casi nulos, que como veremos después, puede uh-huh. que sea un factor que ayudó a que esta historia se convirtiera en lo que se convirtió. Pues Latoya es una mujer negra y madre soltera de 3 hijos, a quienes, y esto está comprobado por las agencias gubernamentales encargadas de investigarlo y muchos, muchos testigos, siempre crió de manera amorosa. Esto sí es para que no era abuso de niños. Uh-huh. Eso es importante, creo que Latoya es chida. La actividad paranormal comenzó casi de inmediato cuando las Ammons se mudaron a la propiedad rentada. En el crudo invierno de diciembre del 2011, dijeron ver un enjambre grueso de moscas en el porche techado uh-huh. de la casa. Okay. Ahí van a estar las fotos, pero es una casita chiquita, uh-huh. tipo de campo americana, de 2 aguas, blanca, uh-huh. con su porchecito ese que tiene las puertitas. Yo siempre uh-huh. he querido uno de esos porchecitos para sentarme ahí con mi whisky.
¿Están a gusto, va?
Ajá, con sus mosquiterillos. Y estar ahí con tu whisky, chismear a los vecinos y saludarlos. ¿Qué onda, Roger? Ese es mi Gary.
Roger. ¿Qué tranza, Gary? Hola, Gary.
Gary.
¿Viste a Gary? Ahí andaba Gary.
Pues debido al clima, los bichos no tendrían nada que hacer ahí y su presencia era más bien una señal para ellos, ominosa, de lo que estaba por venir. Los Ammons intentaron todo para deshacerse de la plaga, pero no lo consiguieron. Y las obcecadas moscas continuaron su invasión. Que ya ves que se supone que es parte de los pasos de...
Ah, sí, en culero esas madres, los enjambres de moscas, güey.
De posesión. Ah, es uh-huh. asqueroso, güey. Pero por lo general sucede cuando encuentran un lugar calientito, que nomás queda uno, ahí se pegan todas. Uh-huh. Pronto vinieron ruidos de pisadas en el sótano y las escaleras que llevaban a él. Rosa dice haber visto una sombra sentada al pie de la cama. Cuando se levantó de un salto, esta desvaneció. Pero al inspeccionar la casa, encontraron huellas lodosas que no concordaban con el pie de ninguno de los habitantes.
Mamón,
algo se les metió. Ajá.
Ay, cabrón.
Imagínate eso como papá. A mí me pasó el sábado, que estaba solo con Maggie. oí un ruido y luego no encontré qué era. Y luego me regresé a la computadora y luego oí otro ruido y fui. Y el patio estaba abierto así completamente. Entonces agarré mi espada de Witcher y di mi rondín con Maggie.
Ah, huevo.
No había nada.
Obviamente no.
Y el ruido fueron los champús que se cayeron. Y luego la puerta, neta, no me acuerdo si la cerré bien.
Ese un chingo de él.
Pero está creepy.
Ajá, el espectro creepy. Así del Badía. No, no va, ese güey trae una espada, güey, conmigo, pinche loquito.
El espectro acá robándome la pila del carro, güey. ¿Qué está viendo la puerta, güey? Yo no moví la puerta, güey. Acá estoy, pendejo.
Qué verga.
Los niños de la familia reportaban ver puertas abrirse y cerrarse sin explicación, ¿eh? Como el patio. Uh-huh. Y su humor verse severamente afectados por la casa. No es que los niños Ammons no pelearan, pero su conducta se hizo mucho más agresiva entre ellos desde que llegaron a la calle Carolina. Con frecuencia se dormían en la escuela o simplemente no asistían debido a lo difícil que era descansar en esa casa. El clásico niño que no durmió y se queda jetón en todos lados. Para marzo del 2012, la familia estaba un poco acostumbrada a la actividad paranormal y habían continuado sus vidas aún con las dificultades que estas causaban. Es en este momento cuando las cosas empeorarían considerablemente. El 12 de marzo, a las 2 a.m., la Toya oyó gritos saliendo del cuarto de su madre. Había sido un día complicado debido al fallecimiento de un ser querido para la familia y todos estaban despiertos mientras su hija mayor estaba descansando en la habitación de su abuela junto con una amiga. En la casa se encontraban conocidos y amigos que habían asistido al funeral y se encontraban conviviendo. La Toya escuchó cómo su hija gritaba, ¡mamá, mamá, mamá! Y al entrar corriendo a la habitación junto con Rosa, se encontró con una escena terrible. La hija mayor de la familia estaba levitando por encima de la cama.
Oh, shit.
Yes, eso no es normal.
No, ¿verdad?
No.
No, creo que no. Hay okay. que preguntarle a un experto, psicólogo de niños.
A Chris Angel.
¿Es normal que flote tu hijo?
Chris Angel debe saber. Flotar.
Ajá. Pues los presentes quedaron pasmados con lo que veían y lo único que atinaron a hacer fue rodear a la chica mientras rezaban.
Ok. Sí. Pues sí, güey, ¿qué más haces?
¿Cómo que qué más haces? ¿Le pones arriba algo más pesado para que baje?
O le das. Si le pones un cordón y luego te lo amarras a la muñeca, güey, para que no se te vaya ahí.
Y la sacas a pasear.
Le haces cosquillas para que se desinfle, güey. Pues eventualmente descendió. Y cuando volvió en sí, no tenía memoria alguna de lo que había ocurrido. La Toya y su madre insisten en que la gente que estuvo presente ese día se niega a volver a la casa desde el incidente. Entonces, esto nomás lo cuentan la Toya y su mamá. Uh-huh. No, los otros testigos no sabemos si lo vieron o no. Uh-huh. En ese momento, supieron que necesitaban ayuda para su problema. Aunque no les quedaba del todo claro a qué se estaban enfrentando. Y creo que ya vemos a dónde va todo esto. ¿Va? Comenzaron llamando iglesias en busca de orientación. Pero la historia parecía tan disparatada que no, al principio, por lo menos, no les prestaron mucha atención.
No, ahorita no, pero no quiere donar.
Pero como siempre, eventualmente encontraron una iglesia que estuvo dispuesta a oírlas y visitar la casa. Los oficiales clericales les confirmaron lo que intuían. Uh-huh. Había una presencia espectral en la propiedad y tenían que realizar una limpieza espiritual.
Muy bien.
Y obviamente era un demonio.
Ah, güey. Excelente.
También.
Maestro limpio y bendito, le echan, güey, al sí. agua para tropear.
Luego un frasquito de Gerber con agua bendita ahí.
Vix. Le echas Vix al trapeador.
En el marco de la puerta no pones.
El Vix y fideos en abajo. Para que no pueda pasar.
Eso se va, güey, los fideos, güey.
Es que, güey, pues curan todo esa madre.
Pues ¿no? Así te caes, ¿no?
Son santos, güey. O sea, llega ni un demonio va a atravesar una línea de fideos, te lo aseguro, güey. Especialmente si lo ha sido tu mamá. De hecho, los más poderosos.
Fideos secos.
Tienes que ir con tu mamá y decirle, madre, necesito fideo.
¿Sí comieron?
Fideo seco con quesito y cilantro. ¡Oh, te odio, güey! No es fácil comido. De conseguir.
Ni yo.
Tapemos comida ahora.
Fideo seco.
Fideo seco. Pues también aconsejaron a la Toya untar aceite de oliva en forma de cruz en las manos y pies de sus hijos. Y en cada ventana de la casa. ¿Ves? Nos tomamos muy mal con el Vicks. Uh-huh. Aceite de oliva. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, pues
¿cuál
sí.
es la diferencia?
Pero del chido, ¿eh? Nada del Great Value ni esas madres.
No, no compré puede ser del bueno. Tiene que ser nomás de una prensada y tiene que venir de Italia, güey. Tienes que revisar. Si no, no cuenta, güey.
Sí, el capullo no mames.
Sí, no. Va a llegar Jesucito y lo ve así que... ¿Qué? Ese ni siquiera es ya de veras. Ay, con permiso.
Que afloja el ano, ¿no? El que hace yoga, güey.
Afloja en el ano.
Pero ese no es de Soliva, ¿no?
Ese es no, como es de que ese güey anunciaba. Ajá, ¿Nutrioli? Nutrioli anunciaba esa madre, yes. Nutrioli, güey.
Es el nombre, porque Cali, mi roomie, me la cagaba que yo era el vato de Nutrioli cuando andaba así con el pelo súper largo, güey. Y una vez andaba todo de blanco cocinando y traía un pinche Nutrioli y
aflojaste. Fue un error, güey.
¿Quién te manda, güey? Solito te pones también.
Sí, ayúdate, güey.
El Cali aprovechando.
Sí, hay cosas que nomás como que el destino le mandaba esos regalos
a Cali. Me extraña de Cali porque Cali no es nada cagüengue. No,
hombre. Un saludote, Cali. Un
saludo, Cali.
Y labio. Cali Brimbor. Pues la Toya dijo que también se acercó a dos clarividentes, güey. Como debe ser.
Claro.
No te quedes con una...
Una segunda opinión.
Necesitas una segunda opinión, güey. Exactamente. Porque el sacerdote te dice que son demonios. Entonces tienes que ir con clarividente para que... Tiene más conocimiento.
Para tener una visión más clara de lo que
está sucediendo. Una visión más amplia. Pues,
clari.
Pues los... no había captado. Se acercó a los dos clarividentes, quienes le dijeron que la casa contaba con más de 200 demonios que la estaban asolando.
Wow.
200, güey. No sé si los contaron uno por uno. Ajá. Sí, hay una lista que los clarividentes pueden ver.
¿Tomaron así lista, Simón? Sí, Belial, presente.
Azazel, presente.
Con todo el ángulo del ancho, güey. ¿No? Ah, no, tienes 200, güey.
¿Cómo calculas el cuántos espectros hay? Ah, igual está bien pelada, base por altura sobre dos.
Pues tanto la Toya como su madre se tomaron esta explicación a pecho, obviamente. Uh-huh. Y como concordaba con su fe cristiana, les pareció satisfactoria,
claro,
y más que nada lógica. Uh-huh. El consejo que recibió de todo el mundo era mudarse, güey. O sea, todos los Gary le decían, güey, vete de aquí. Pero algo así no era sencillo, güey, simplemente. O sea, no estaban ahí por gusto.
Ajá. Uh-huh.
El dinero no le sobraba a las Emmons y solo irse para rentar a otro lado no les podría funcionar porque no podían ni cubrir, o sea, más bien iban a perder el depósito que habían puesto. Agrégale la mudanza de la casa.
Así va a llegar el rentero. Hey, yo se los di sin demonios. ¿Qué pasó? A ver.
Sí, me voy a quedar con el depósito. ¿No se los puedo regresar?
No se los puedo regresar.
Porque de hecho, aquí habían 6 demonios, pues bien tranquilitos, y ahora me la dejan con 200. ¿Qué está pasando?
Y no creen que no me di cuenta. Tenían cosas colgadas porque había pasta de dientes en los hoyitos del carro.
Le dije, no dejen pasta de dientes que atrae a los demonios, que se les chupan la pasta de dientes a esas madres. Como otro paliativo, para la actividad paranormal, la Toya siguió un consejo que le dejaron los clarividentes y montó un pequeño altar en el sótano.
Ay.
Porque el sótano era obviamente
el lugar más embrujado. Ajá.
Más embrujado. Cubrió una mesa cualquiera con un mantel blanco y colocó encima de eso una figura de Jesús, María y José, y colocó una vela blanca y una Biblia siempre abierta en el Salmo 91.
Claro, es que van... O sea, obviamente el sótano es el más endemoniado porque es lo que queda más cerca del inframundo, güey, cuando va subiendo.
Ajá.
Entonces entras al sótano y ves una Biblia y dices, no mames, güey.
Apenas venía subiendo, no mames. Es lo que tardé en llegar hasta acá.
A ver, Salmo 90, chinga.
Ya valió madre.
No, voy a regresar.
No, ya, Azazel, no. Vámonos, güey. Aquí no nos quieren. No.
Para abajo.
También enlistó a una amiga para hacer un modesto ritual en el que se vestirían de blanco y recorrerían la casa con un sahumerio de salvia y azufre, güey.
Ok.
Mientras la Toya recorría la casa realizando cruces con el humo, su amiga leía una y otra vez el Salmo 91. Sé que dicen todo pinche mundo que se usan para exorcismo. Uh-huh. El ritual pareció haber surgido efecto los primeros días. Pero, ¿qué creen? Como siempre, güey.
Regresó la actividad más fuerte.
Yes. Después de ese breve descanso, las cosas se pusieron mucho peores. Por eso les digo, nunca le hablen a un sacerdote. Empeora las cosas.
Sí, no, de seguro el espectro así... Se fue de vacaciones, regresó y luego todo su cuarto cambiado, güey, ahí con el Salmo 90.
Güey, huele a pinche azufre, que de que quemaron, güey. Empezaron a hacer fideo seco, qué pedo, güey.
Sí, se siente culero que te muevan tus cosas.
Sí, güey. Uh-huh. Pues los tres niños y la Toya comenzaron a sufrir episodios de posesión demoníaca. Se les saltaban los ojos. Sí, me olvidé. Los que no están escuchando hacerlo. Nada más, salté los ojos. Uh-huh. Imagínenme. Adquirían una expresión malvada y socarrona. ¡Me cagas, mamá! Te odio, yo no te pedí nacer. Se me saltan los ojos. Soy el demonio número 127. Es que bien. Adquirían una expresión malvada y socarrona y sus voces se hacían imposiblemente profundas.
¿Qué pedo, mamá?
¿Cómo eras de Lolo?
Me salieron pelos en los huevos. ¿Qué está pasando?
Hola, mamá.
Hola, mamá.
Soy un demonio. Soy el demonio de la pubertad.
Sí. Mi pene se está poniendo duro, mamá. ¿Qué está pasando con mi cuerpo?
Voy a liberarlos.
El hijo más joven se quedaba horas sentado frente a su closet, hablando con lo que él decía que era la entidad de un niño que le hablaba a él.
Muy bien.
El hijo de en medio hablaba sobre cómo sabía que se iba, que se sentía morir, porque según él ya lo había hecho antes.
El niño.
Sí, o sea, él ya se había muerto y luego.
Está poseído por alguien que se había muerto y decía:
mamá, yo ya sé que se siente morirse. ¿Me puedes hacer un Kool-Aid? Por favor, mami. Voy a jugar con Gary mañana.
Damn.
La Toya tenía también fatiga y debilidad debido
porque
a...
Porque tenía tres hijos, güey.
Sí, güey, exactamente. Madre soltera. Mamá soltera trabajando trabajos para poder mantener una familia.
Y luego todos estos cabrones no la dejan dormir, güey.
Y luego llegas a ofrecerle su fideíto al niño y está hablando a un pinche espíritu en el closet, güey.
Mamá, te odio.
Ay, güey. Pero ella decía que era por el asalto espiritual que estaba sufriendo. Bueno, también eso le decían los clarividentes. Y los
sí.
Entonces, Rosa no presentó ningún síntoma nunca. La abuelita es intocable, güey. Es que ni los demonios tocan a las abuelitas.
No, ya se quedan los demonios. No, ya respetan.
No, pues que ya tenía un pie del otro lado. O sea, ya era espectro, ¿no?
No, aparte el olorcito de viejito mantiene. Es como Vix.
Esta mamá Coco.
Ajá, ya tienen el olorcito antidemonios. Y su bondad y todo.
El culero de putrefacto.
Y un saludo a mi abuela. Rosa no presentó ningún síntoma y decía que se debía a que había nacido con una protección espiritual innata que la resguardaba de los demonios.
Eso se lo sacó así del útero, así de, o sea, eso no es cierto, güey.
No, claro que no es cierto. Pero está.
Es como cuando estás jugando de niño con tus primos o con tus amigos o algo y luego le tiras un poder y dices, no, yo soy inmune a ese pedo. Es de, no, güey, no, eso no era parte del juego.
Ajá, era como la abuelita nos dijo, cerrada para siempre.
Sí.
Ajá. Kinkies, infinito, y este es home, y los demonios no me pueden tocar.
No, es que yo comía mucho ajo de joven, y es, el ajo es buenísimo.
Y mija, ¿cómo haces su ajito? No se duerma con el pelo mojado porque se le mete el diablo. Rosa dice haber visto al hijo de 7 años ser arrojado fuera del baño, como si alguien grande lo hubiera empujado. Y la cabecera de la cama salió volando e impactó en la cabeza a la hija mayor, ameritando una visita a la sala de emergencias, donde le tuvieron que poner varios puntos.
Uy.
En entrevista con psicólogos de Child Protective Services, o de los servicios para el cuidado de los niños, la protección de los niños, la chica les dijo que oía una voz que le decía que no viviría otros 20 minutos. Y sentía una presencia que la asfixiaba y lo ¡pum! Putazo en la face con la...
Con la cabecera.
Con la cabecera de la cama.
20 minutos te van a faltar para pelarme la verga. ¡Pum! Pinche putiza, güey.
Qué bueno que los demonios son más elocuentes, pero me gustaría que fueran más como tú, güey.
Llega el demonio. Ya se la saben.
Sí. ¿Qué de pinche vato? ¿Me la vas a pelar?
¿Te tumbas o te tumbo?
Mira, ya ni siquiera estás tocando el piso, cabrón. El niño. Ese soy yo, pendejo. Y ya me robé la batería de tu casa. El carro.
La batería de la casa.
De la casa.
Todo empezó. Se colgó.
Ajá. Sí, güey. Todo empezó porque el niño que estaba hablando con el espectro le dio 5 pesos, güey. Ya valió.
Y ya valió mal. Chicos, Antonio, le cambié la clave a tu Wi-Fi, no te lo voy a decir. Ese sería un pinche demonio de la perga. La situación se tornó tan extrema que algunas noches dormían en un hotel, lo cual sí está raro, porque es una familia que apenas le alcanzaba para vivir, pero lo que sí era real era el estrés. Sí. Tanto que parte de dinero se iba a un
hotel. Aparte, por hotel, de seguro era un Motel 6.
Y de seguro sí, ya
tenemos descuento en ese cuarto específicamente.
Y el borre. ¿Sí?
Ignore la mancha de sangre y al joven que está borracho ahí metido.
Guacareando.
En un acto de desesperación, la Toya le contó de la situación a su médico familiar, el doctor Jeffrey Onyewuku.
Jeffrey Gary.
Onyewuku. Onyewuku. O-N-Y. Oni. E-U. K-W-U.
Onieku. Jeffrey, güey. Se llama Jeffrey.
Jeffrey Gary.
Jeffrey, le contó a Jeffrey. Sí.
Quien naturalmente se extrañó muchísimo con el relato de Ammons. Jeffrey escribió un reporte detallado donde describió lo que le contaron como delirios. Así los clasificó. Sin embargo, no se mostró totalmente escéptico e incluso dijo haber sentido miedo con lo que ocurriría a continuación. En consulta con el doctor, los dos hijos varones, Ammons, mostraron signos de posesión y comenzaron a maldecir a Jeffrey, quien presenció cómo el más pequeño era arrojado contra la pared por lo que aparentemente era una fuerza invisible.
Pinche espectro, me imagino así como, ¡sáquese, cabrón! ¿No?
¡Cállese, pinche chismoso! No le diga mi nombre, no me puede controlar. Ambos niños se desmayaron y no volvían en sí. La Toya sostenía a uno y Rosa a otro, intentando reanimarlos. O sea, le tocó ver así como a los dos niños. ¡Ay! Volaban y gritaban y hablaban todo así.
Entonces, todo esto va a terminar con que el agua estaba contaminada con plomo como en Flint, ¿no? Y estaba,
todo lo dudo, güey. Imagínate cómo estar con... Pues tú en San Luis dices, ¿no? Que está, el agua tiene un chorro de minerales y de te pinta los dientes de rosa, de azul.
Amarillos.
Amarillos.
Ajá, sí, sí. Yo tenía un roomie que de puro pinche milagro tenía dientes, yo creo, güey, así.
¿De toda la vida?
De amarillo, sí, ajá. Pues más bien como se lavan los dientes y luego usan esa agua.
Ah, tiene
sentido. Sí, pues allá es con garrafón, güey.
¿Hasta para lavarte los dientes?
Sí. Yo sí la aplicaba,
güey. Y si es toda la vida, claro. Pues obviamente con el desmadre cundió el caos en el consultorio y se tuvo que llamar al 911. A la brevedad, aparecieron 7 u 8 vehículos de emergencia entre patrullas y ambulancias. Nadie sabía muy bien qué hacer y entonces decidieron llevar a los niños al Hospital Metodista de Gary. En el hospital, el personal médico se rió cuando la Toya les pidió que la dejaran ungir a los niños con aceite porque eso es lo que había estado haciendo y era lo que funcionaba. Entonces dijeron...
No le hicieron caso y ahora se va a embrujar todo el hospital.
Todititito. Cuando despertaron en el hospital, el niño de 9 años actuaba normal, pero el de 7 continuaba en un ataque de rabia. Gritaba y se resistía a que lo tocaran. Se necesitaron 5 personas para mantenerlo inmovilizado.
Ay, güey.
A un morro.
De 7 años.
De 7 años. Ajá. Lo llegó a una universidad y se lo llevó para lucha grecorromana becado.
Ah, güey, sí.
Que aquí yo los...
Es el espectro de Héctor.
¿Gary? Yo me acuerdo de esto, del hacerme dormido cuando veníamos de Navidad o de casa de alguien para que me cargaran hasta mi cama. Eso era lo mejor, güey. Es lo que más extraño de ser niño. Sí, güey, pero tenías 36
años, o sea, ya.
Perdón, Gabe, pero buena. Le desmadré la espalda, pero me cargó hasta mi cama.
Mira, todavía hace un año, güey, te tuvimos que cargar hasta tu casa en Navidad. Bueno, digo tuvimos, pero yo me quedé de anfitrión y Julio se encargó de...
Pero me quedó hinchada la cicatriz, mi primer recuerdo. Son mis primeras puntadas, pero nunca no me tienes nada. Puntada. Pues por ahí está. Pero mis primeras puntadas. Y la otra está acá, no se ve por la barba.
Ajá.
Y me las quité, güey, yo solo con una navaja los corté. Cógelo.
Yo sí me quité las de acá también.
Ajá, estaba bien badass.
No mames.
Sí, estaba cantando una canción badass así. Sí, es una... ¿cómo se llama? Tranza, ¿eh? No vayan al doctor a quitarse las puntadas, hazlo tú mismo. No se crean, no soy doctor. No me hagan caso. Sí, no. De 10,000 emails, güey. José Antonio, soy doctor y acabas de decirles que se pueden infectar. Yo sé, estoy mamando.
Como el güey de la lipo, que se hizo solo la lipo, ¿no?
Ajá.
Y que se operó solo la nariz.
También, güey, qué pedo.
Casi lo logra, ¿eh? Bueno, no. En medio de todo el caos, alguien hizo una llamada anónima a servicios infantiles.
Claro.
Denunciando a la Toya de incitar esa conducta en sus hijos y especuló que sufría de alguna enfermedad mental que la había hecho creer en la posesión. La trabajadora social encargada del caso examinó a toda la familia y no encontró ningún rastro de abuso y declaró que la Toya parecía estar perfectamente cuerda y que era una buena madre y que está cuidando bien a los niños. Sin embargo, cuando examinó al niño de 7 años, este tuvo otro episodio. Comenzó a gruñir y sus ojos se pusieron en blanco. Luego comenzó a asfixiar a su hermano, güey, mientras gritaba, y cito,
¡Es tiempo de morir!
¡Es tiempo de morir!
Ese control nunca estaba conectado, ya me di cuenta, hijo de tu pinche madre.
Porque siempre soy Luigi.
Porque te comiste mi mac and cheese.
Bueno, yo tengo un compa que una vez estábamos con o sea, estábamos mi compa y yo, y salió su carnal y lo... güey, ¿por qué te comiste mi pollo? Neta, güey, que se agarra la vergazo.
¿Pollo?
Güey. Sí, pero sí. Güey.
¿Cuántos años tenía?
Todos con 18, mi compa y yo, y su carnal era menor, unos 16. Pero desde llegó a hacerse la de pedo, que güey, te comiste mi pollo. Y se le agarraron un tirillo ahí, güey, ah, chido, güey.
¿Está bien? ¿Y quién ganó?
Pues mi compa, güey, estaba más grande que el otro, güey.
¿Y si se comió su pollo?
Sí, sí, lo puse, lo dejó, me valió verga. Neta, güey, nunca se me olvida acá. ¿Por qué te comiste mi pollo, güey?
Es que es muy triste cuando alguien más llega...
Y se digo, come
sean,
tu comida.
Ajá, sean familiares, sean roomies, sean compas, lo que sea que ya, tú ya tenías algo así
más
preparado.
Más gotis todo el día pensando sí, en eso, güey. A mí ajá. Me pasaba mucho con mi hermana. A mí no me gustaba la leche. Uh-huh. Y pues siendo niño de los 80s, la leche era parte de tu... Uh-huh. A huevo tienes que tomar esa madre porque según la tele no, los huesos no sirven sin leche. Uh-huh. Pero la única forma en que podían hacer que me tomara leche era con chocomilk. Uh-huh. O el syrup, el que venía en syrup, que había de fresa, uh-huh, de chocolate Hershey's.
El sirope. Sí.
El sirope.
Sirope.
Entonces le ponía sirope y mi hermana le gustaba la leche, uh-huh, pero de repente le valía madre y agarraba mi sirope, güey. Entonces llegaba, había veces que se lo acababa, güey.
¿Sabes qué? Era venganza, güey, por estarle pinche metiendo cosas por el ducto y asustándola.
Ándele, güey.
Yo estoy del lado de Daniela en esto, güey.
Sí, yo también.
Estaba completamente en su derecho.
¡Qué traición! ¡Eh, tú, borre!
Güey. Es que, pues, el chocolate se antoja, güey. O sea... Ajá.
Sí, pero ya sabía que uno podía tomar leche sin esa madre y ahora me la tenía que tomar
no
a
te
huevo,
pasaba
güey.
Nada si no tomabas un día un vaso de leche, güey. Leche.
Lo curioso, leche. Lo cagado es que
bien
que,
leche, comía, chao.
Bien que comía leche con mi cereal, güey. Era mi cosa sí, favorita. Todos los sábados estaba con mi cereal. Una vez tiré uh-huh todo un plato de Lucky Charms con leche en el sillón, así completito, güey. En el sábado
fue
de la mañana.
¿Cuando te fuiste de la casa?
Y es cuando me fui de la casa, güey. La única vez que me fui de la casa.
¿Porque te iban a regañar?
Porque mi mamá me iba a matar, güey. Era obvio, güey. Tiré ajá un cereal completo todo el sillón, güey. Uh-huh. Y me escapé de la casa. Duré como media hora. Llegué hasta el carro, que estaba estacionado en la banqueta. Y ahí me metí. Y ahí estuve como media hora hasta que vi salir a mi mamá preocupada, ajá, gritando. Y luego me dio más miedo el regaño, ajá, de haberme escapado que el regaño de haber tirado la leche. Y ya salí del carro.
Wow.
Pero mi primer pensamiento es, mi mamá me va a matar, me tengo que ir de la casa.
¿Qué eran? ¿Lucky Charms?
Lucky Charms. Eran Lucky Charms, me acuerdo perfectamente, güey.
Sí.
Qué mala suerte tirar nah Lucky Charms.
Ah, bueno, qué buena forma de arruinar mi sábado, mis caricaturas del sábado de la mañana. Bueno, ah, sí, le dijo,
es tiempo de morir.
Cuando lograron quitárselo de encima y calmarlo, la trabajadora social y un enfermero llamado Willie Lee Walker los llevaron a un pequeño cuarto para continuar examinándolo y Rosa los acompañó. En ese cuarto y con Walker como testigo, el niño de 9 años empezó a mostrar señales de posesión también y se aproximó caminando de espaldas a una pared. Continuó hasta que comenzó a treparla y cito, desafiando la gravedad.
Toma eso, gravedad. Tirándole dedo de la gravedad.
No podrás bueno contra mí. La pared.
Tú no eres mi ley de física. La trabajadora social se asustó tanto que salió corriendo de la habitación con Walker detrás de ella.
Ajá, pues es que no los entrenaron para eso, güey.
No estás entrenado.
El trabajo social es una... Sí, es una labor muy cabrona y poco apreciada. Y...
Así es. Y luego ajá, agrégale yeah posesión.
Sí, no mames.
Y no traes ni un pinche escoba para tirarlo a la pared, ajá, así como araña. Pues cuando volvieron, junto con un doctor, que se mostraba escéptico, obviamente, ajá, le pidieron al niño que lo hiciera de nuevo. Este, más calmado, fue incapaz de replicar la hazaña. A pesar de que no había muestras de abuso, la trabajadora social concluyó que lo mejor era retirarle temporalmente la custodia a la Toya, uh-huh, debido al, y cito, estrés espiritual y emocional
¿what?
Que estaban sufriendo los niños Ammons. Sí, o sea, dijo, sea lo que sea, el no está aquí como que saludable sí el ambiente familiar, hay que separarlos un ratito.
Uh-huh. No mames.
Fue obviamente un momento difícil y lloraron al ser separado de su madre y para la Toya fue horrible el momento sí, y todo porque era una muy buena madre. Pues en medio de la batalla por la custodia de los niños, el reverendo Michael Maginot fue contactado por el capellán amigo de la familia con una petición inusual. Debía exorcizar a un niño de 9 años.
¿Qué?
El Maginor así. Tienes que hacerlo, Pipo. Por Maginor.
Sí. ¿Quieres que exorcice a un niño?
De 9 años, Maginor. ¿Crees que puedas hacerlo?
Pues mira, he hecho otras cosas con niños de 9 años, pero exorcizar...
Es casi igual. Solo involucra más lecturas.
Solo que pensé que él te lo saque, tú se lo vas a tener que tocar.
Involucra sacar algo, Maginor. Algo que se metió sin el consentimiento.
El 22 de abril, Maginot se presentó en la casa de la calle Carolina y después de una entrevista de 4 horas, donde...
Es que veo que ustedes borran y tienen todo el episodio metiendo el dedo en esa pinche...
Es que nomás cabe...
Se te va a atorar, cabrón.
Nomás cabe...
Se te va a atorar el dedo en el pinche stand de micrófono, güey.
Es tu culpa, porque no debes de dejar cosas cerca de Borre.
Donde no me... creí que fuera de con esa, güey.
Sí, de hecho, no está...
Ya, por eso, bro.
El pedo es de que te va... Pues, ¿no te acuerdas la vez que Badía se le atoró el dedo en un foco de esos ahorradores?
No, güey. No, aquí en el set.
No, ¿cuándo?
Que estaba... No me agarró un...
¿Que lo tuvimos que romper?
No, eso fue otro. Ah. Pero que le metió el dedo en el foco y ya nomás sale así con... Como que... Con,
no, tenía un chorro como, calladito.
Como el niño chiquito nomás volteando para todos lados y me atoré... Si vas a estar todita ahí, güey.
Pero lo mejor. Tiró un plato que... de Lucky Charms.
Lo mejor es que Gabe volteó y luego dijo: ¿qué hiciste? Fue lo primero que dijo, porque como que tenía, yo tenía un chingo de tiempo tratando de sacar el dedo sin decir nada. Y, pero Gabe en chinga se dio cuenta que así que este güey tiene como 5 minutos sin hablar. Algo está mal, güey.
Es que tengo un problema, güey. Es que me...
Güey, estabas así en el pináculo del terror, güey. Y nos desviaste.
Perdón.
Está bien.
Llegó Maginer.
Maginot.
Mazinger Z llegó a exorcizar a un niño de 9 años.
El 22 de abril llega Mazinger Z a la calle Carolina y después de una entrevista de 4 horas donde él también pudo presenciar el fenómeno paranormal, llegó a la conclusión de que las amens decían la verdad y bendijo la casa. No sin antes decirles que lo más seguro era irse si querían proteger a los niños. Temporalmente, la Toya y Rosa se mudaron con unos parientes, pero tenían que volver para que la trabajadora social pudiera comprobar que las condiciones en la casa eran seguras para los niños y que les pudieran regresar a los niños.
Ok.
Entonces...
No, ya nomás quedan 10 demonios, ya se fueron 190, ya está...
Es el 5%. Bueno, hay unos que compré un chingo de aceite, mira, ahí tengo, lo voy a poner crucecitas todos los días.
Fui al Costco y ya compré un chingo de aceite de oliva.
Está el Salmo 91, es más, 92 y 93, y el remix del 94.
Sí, ahorita busqué el Salmo 91 porque nunca lo he leído y me dio hueva.
Está bueno. Sí, está huevo.
Como todos los otros salmos.
Sí. No, es que tienes que leer el Salmo 3.
Ajá.
Uf, güey.
Wow. Sí, pero ya después del cuarto la cagaron bien.
Sí, horrible, güey. Sí, el 3 fue como el original, güey. Hay Pegasos, güey. Y le plantas que te la chupan y cosas así. Sí, cuando todo está bien vergas.
Eso no.
Estás pensando cómo era la planta, ¿verdad? No, te dibujo una. Llegó acompañada de un oficial del departamento de policía de Gary, quien dijo que cuando llegó a esa casa no creía en los demonios, pero que para cuando se fue estaba convencido de lo contrario. En la inspección, wow. Este es el único caso paranormal que he leído en donde los policías literal se convirtieron en investigadores paranormales.
Mira, también es el único caso hasta donde yo sé ahorita que varios policías entraron a la casa de una familia negra, güey, y salen todos ilesos.
Sí.
Pues en la inspección notaron el altar que la Toya había dispuesto en el sótano. Uh-huh. Los múltiples montículos de sal que estaban ahí para disuadir a los demonios. Y el ambiente pesado.
Son, que son como babosas, como caracoles o qué, güey.
Se derrite.
Tienen el hipertensión y así, güey. Sal y se mueren en un ratito.
Exceso de sodio.
Exceso de sodio. Le tienen que poner que
el sello.
El sello es negro, ¿verdad? Este exorcismo contiene exceso de sodio. Tanto el radio como la linterna del oficial empezaron a malfuncionar constantemente. Y en el audio que estaba siendo grabado como parte de la rutina, se podía escuchar una psicofonía en la que alguien decía...
All cops are bastards.
Hey, pig.
No, decía, y prepárense.
Hey. ¿Ya?
Sí.
¿Qué querías?
¿Quieres hey, pig?
No, nomás. Hey. I'm unarmed. I'm unarmed. El policía y la trabajadora social tomaron fotos donde aparecen figuras extrañas de color verde. Eso es como entre orbes y manchas de
auroras
flash.
Boreales.
Ajá, parece una aurora boreal, de hecho. Sí.
¿En tu cocina? ¿En esta época del año?
¿Te puedo pasar a ver?
No.
Hoy ha habido varias, ¿eh? Varias, güey, desde el inicio.
Eran de color verde y blanco. De hecho, hay una muy famosa, ahí va a estar en los show notes, donde se ve como una figura humana en una de las ventanas. Que no pueden explicar el policía ni nada. Y que habían sido tomadas con su iPhone, porque él traía su iPhone.
Claro.
Pero por eso se hizo así muy cabrón, porque fueron los mismos policías los que empezaron a hacer su investigación paranormal y buscar ellos mismos. Aunque la foto de la madre está blanca, no hay récord de que haya sido tomada con el celular del policía, pero se lo atribuyen a que está en el archivo. Esto sí es real, no está en el archivo oficial, pero dicen que sí.
Es que aparte, pues es evidencia, ¿no? Porque se está grabando en todo momento.
Sí, pero esa en específico no es la él. Ese sí. Okay. Ese sí está como dentro de la evidencia.
Como el de Mississippi, ¿no? El de los ovnis.
Sí.
Que también está así bien documentadote, güey, por, por el
9-11. Sí, a mí por eso se me hacen chido las historias de policías que documentan, porque son oficiales de la ley y muchas veces pues, las cámaras y captan cosas. No están ahí para investigar un fantasma. Estos sí se pusieron a dar la vuelta así como con, a ver si podemos captar un fantasma. Y empezó a tomar fotos y todo. Pues en la evaluación profunda de los niños por parte de profesionales de la salud mental, encontraron que todos eran relativamente normales. El más pequeño parecía actuar poseído cuando lo encontraban en situaciones incómodas. Como cuando se le hacía una pregunta difícil. Entonces decían así como 16 por 8. Ajá,
a la tabla del 8, ¿eh?
Hijo de su pinche, no tiene sentido esa pinche tabla, güey.
¿La del 8?
Ajá. No, o sea, la del 6 tiene sentido rima. Ajá. 6 por 6, 36. 6 por 8, 48. Pero la del 8 no, ni rima, ni nada, güey.
Por eso es la más difícil, güey.
Sí, es imposible, güey. No era
difícil. La del 8 y la del 7. Porque también la del 7 está cabroncilla,
sí,
güey.
Sí, la única, 7 por 7, 49, güey. Es el único que me sé. ¿Va?
A huevo.
Sí, por la mía no tiene sentido.
La de nueve es la más pelada.
¿Por qué usan los dedillos?
Con los dedos o con toda la numeración, ¿no? Acá.
O puedes nada más hacer la operación y ya, güey, digo.
No.
No, el rollo es acá facilitarnos la vida, güey. Sí, güey.
Sería más fácil si nomás supieras hacer la operación o tendrías que memorizarte si rima o no rima la pinche tabla, güey.
Fácil, ¿verdad?
Porque sí, ya nada más cuando haces una operación, nada más te acuerdas de cómo hacer la operación y no tienes que acordarte de qué rima con qué chingadera.
6 por 4, 24. ¿Ves?
Artistas.
Rima. Así le hacía Shakespeare para multiplicar. Es el maestro de las rimas. El más pequeño parecía actuar poseído cuando se encontraba en situaciones incómodas. Y lo único que se le pudo reprochar a la Toya fue que faltaban con frecuencia a la escuela. Ella argumentó que se debía al impacto físico que había tenido el asunto paranormal en ellos. No podían dormir y se sentían constantemente enfermos. Lo cual, seguramente los niños también usaban esto a su favor cuando no tenían ganas de ir al...
Mamá, creo que amanecí poseído. Sí. ¿Me puedo quedar a ver televisión?
Yo sí apliqué, niño, la de calentar el termómetro.
¿Neta?
Sí, no sirvió. Para cuando llegó mi mamá...
Está demasiado caliente.
No, pues lo calenté y me lo puse. José
Antonio, tienes una fiebre de 15 grados, vamos al hospital.
Literal, voy a asar los huevos del desayuno arriba de ti. No, pues lo puse en un foco y luego se empezó a calentar y luego me lo puse en la boca y yo, mamá. Y llegó, pero para cuando llegó mi mamá, pues ya había estado tomándome la temperatura correcta. Ya mandó a la escuela. Los niños fueron regresados.
Los niños, es que no me sé la tabla del 8, no rima.
Hoy la tabla del 8, mamá, y no rima, me van a reprobar.
Es que nomás, es que, güey, la mamá de Joe es un amor, güey. Nomás me la imagino lidiando con sus cosas de niño, güey.
Qué paciencia, va.
Sí, güey, no mames.
Nomás una vez la rompí cuando abrí un Etch a Sketch.
Así, cuando lo rompiste.
El plateado para ver qué tenía dentro y la alfombra nueva azul marino que estaba en la casa se llenó de esa madre y el jardín. El pasto era de metal, güey, estaba bien vergas, pero a mi mamá no le gustó eso. Bueno, pero ahí sí le di un breakdown, perdón, ma.
Wow.
Es como tinta plateada. Pues los niños fueron regresados a la Toya con condiciones específicas para su cuidado. Se temía que fuera un caso de psicosis inducida por la madre, a quien se le prohibió en absoluto hablar de demonios y posesiones.
Ok.
Debía también encontrar una vivienda que no fuera la casa de Carolina Street. Así que, güey, no es saludable que sigan aquí y sigan hablando de demonios y todo esto. Mientras estos objetivos se trabajaban, la policía seguía intentando averiguar qué ocurría con la familia Ammons. Y el 10 de mayo, el oficial que había asistido antes llevó a otros dos para volver a visitar la casa junto con una trabajadora social distinta, ya que el original se negaba a volver.
Ok. Dice, güey, güey. Digo, ya sé que un asesino serial lo suelto, güey, pero... Esta señora tiene fantasmas.
200, güey. Son 200 demonios. Son 200. Yo más conocemos la casa en Hartford. Tiene uno, tal vez dos, y uno de los fantasmas trabaja de noche, entonces nomás hay seis horas en la casa.
Güey, ¿quieres lidiar con fantasmas, güey? ¿Con un asesino serial, güey? Tú decides.
No, fantasmas.
Qué huevo.
Pues en la segunda visita, el reverendo McGuignot los acompañó y les dijo que tenía la teoría de que podía haber un portal al infierno en el sótano, güey.
¡Pum!
¡Pum!
Ahí está. Lo dijo desde hace rato,
güey. Yep. Spoiler alert. Si escucharon esto desde el principio, Lolo le atinó. Pues la trabajadora social, esta vez, comenzó a sentir una extraña e inexplicable molestia en el meñique.
Se iba a infartar, güey.
Wow.
Pues todo el brazo,
índice,
¿no, güey?
En el índice, primero te dan los dedos.
Y luego ya el brazo.
Y luego ya todo el brazo.
Y oler pan tostado es aneurismo. Sí, aneurisma.
Ajá.
Sí.
Pan tostado.
Pero que las mujeres es más difícil el ataque al corazón porque no les pasan esas cosas.
Sí, no tienen los mismos síntomas.
Ajá. Se dan cuenta.
No se dan cuenta porque hay un problema sistémico también ahí en la medicina.
Sí, totalmente. Yep. Pues todos observaron cómo su meñique se empezó a poner anormalmente blanco y perdía circulación sanguínea. Posterior a eso, tuvieron que sacarle la casa, pues fue presa de un ataque de pánico.
Metió su dedito haciendo un stand del micrófono.
Se le puso la cosa, güey, falta que de circulación.
Sí, güey. Bueno, yo hacía, me regañaban por hacerlo, obviamente, pero me amarraba ligas hasta que se ponían morados los dedos.
¿What? Sí, eso no es bueno.
Sí, güey. O sea, nomás para la
circulación. ¿Para verlos tú?
Sí, nomás es que, o sea, de hecho ya como que después la vida me dijo, güey, ¿quieres no tener sensación en uno de los dedos? Y me corté y mi índice izquierdo no tiene sensación.
Es como cuando te atravesabas con un alfiler, ¿no? El dedo.
Sí, man.
Como lo entonces,
se sentía curioso el que, o sea, con una mano te presionabas los otros dedos ya cuando no tenían circulación y no sentías nada en el dedo que estabas presionando.
Ese es, y es la forma de masturbarte, se llama el extraño.
Ajá. Maciosar.
También te puedes...
¿Qué? Es maciosar el extraño enemigo.
Maciosar el extraño enemigo.
Nomás te tienes que sentar, ¿no? En la mano.
Te puedes sentar. El chiste es que te duerma la mano. Ajá. Y entonces ya llega maciosar ahí. Ajá. A tocarte y no cierras los ojos y cantas.
Escupe tejillo ahí.
Entonces, como que la vida dijo: ¿quieres pendejear? ¿Quieres no sentir algo en tus dedos? Y una vez me corté y tengo la mitad del dedo índice izquierdo no tiene sensación.
¿Perdiste de sensación?
Ajá.
Pues después de este pedo con el índice, con el meñique, la policía decidió dejar la casa por la paz. Que de hecho, los policías iban de metiches, güey.
Pues sí, la neta.
Sacaban más fantasmas. Y el reverendo McGuignot se encargó a partir de ese momento. El obispo Melsec de la arquidiócesis de Gary autorizó su primer y único exorcismo. Nada más Melsec, de nuevo, nada de esto. De hecho, hasta hay noticias donde el Vaticano dijo, what the fuck, pedo, este no. Pedo no tiene nada que ver con nosotros, no autorizamos ni madre. McGuignot realizaría un total de...
Escuchando, güey.
¿Te fuiste, güey?
No, estoy escuchando.
Volteé y que vas a tener que traer un...
Hoy te va a levantar el dedo, va a estar así blanco.
José Antonio...
Yo ya sé lo que se siente morir y me sudo la pared.
McGuignot realizaría un total de 3 exorcismos en la casa, cada uno más extenso que el anterior, confrontando a la Toya con un crucifijo y exorcizándola a ella también, güey. Uh-huh. De una vez, güey, así, los niños de oro, usted también, señora.
The power of
ahora
Christ
el poder de Cristo
you.
Te compone. Ajá. Uh-huh. No es así, pero suena más vergas el poder de Cristo te compone. Después de este procedimiento, la Toya pudo volver a dormir tranquila. Parecía que la pesadilla, al fin, había terminado. Después de casi un año, el expediente de la custodia de los niños Amens fue cerrado y la investigación dejó tranquila a la familia. Se mudaron después de eso y dejaron atrás la casa de los horrores. Y existen muchos detractores del testimonio de la familia Amens, obviamente. El casero que le rentaría la famosa casa era uno de los más grandes. Ni antes ni después de la ocupación de los Amens dijo que hubo cualquier reporte de actividad paranormal en la propiedad. Uh-huh. A pesar de volverse un sitio de morbo para los locales.
Eran demonios racistas.
Sí. Y nada más ocurrió en la casa de la calle Carolina. Uh-huh. También el sacerdote dijo que había alguien enterrado en el sótano. Nunca hubo ningún asesinato en esa casa. Nada de esto se pudo confirmar. De igual forma, la actitud de la Toya resulta contradictoria a veces. Firmó un contrato de exclusividad con el medio The Star y fue muy abierta al hablar de su experiencia con lo paranormal. Sin embargo, nunca vulneró la privacidad de sus hijos, como les conté, de quienes no se conoce ni el nombre, y ha compartido múltiples veces los reportes confidenciales de médicos y trabajadores sociales sobre el caso, que son reportes que no son muy halagadores con ella, y aún así es capaz de difundir esta información. Entonces está como abierta a difundir unas cosas, pero sigue cuidando a la familia, pero al mismo tiempo creo que es una situación de, te voy a hablar un poquito más, pero de ella creo, le conviene creer más que sí sucedió, a darse cuenta de la realidad. Y el caso de la familia Ammons es enigmático. Por supuesto que es fácil mostrarse escépticos al respecto y llegar a la conclusión de que todo se trata de una paranoia colectiva debido a las condiciones sociales y personales de la familia. Pero a veces también se puede dejar un poco espacio para el misterio y eso han decidido hacer varias personas involucradas directamente en el asunto y otras que no. Como por ejemplo, la casa de los 200 demonios fue comprada por el buscador de fantasmas Zach Baggins. Zach con
Baggins.
K. Él es el mero mero del programa.
El primo de Bilbo.
Este es Baggins. Ajá.
Ah, ok.
Es el host del programa Ghost Adventures del Travel Channel. En el 2014 la compró por $35,000. Ahí grabó y sacó un documental llamado Demon House, hecho en esa casa en el 2018, investigando los supuestos acontecimientos que ahí se vivieron. Según Baggins, vivieron experiencias durante la investigación que solo pueden ser atribuidas a demonios. Y cito, estaba ahí adentro de esa casa, algo estaba ahí adentro de esa casa que tenía la habilidad de hacer cosas que nunca había visto antes. Agregó que lo que fuese que estuviera infestando el hogar tenía que ser algo maligno y poderoso. Algo importante, Zach hizo toda una investigación de Annabelle, la muñeca. Entonces, para que se den cuenta de qué tipo de investigadores. Mientras tanto, el documental tiene un 33% de aprobación en Rotten Tomatoes y un crítico lo llamó, y cito, patrañas. Y si alguno de ustedes está pensando en ir a la casa para poder hacer sus propias investigaciones y llegar a alguna conclusión sobre la veracidad del caso, pues les tengo malas noticias.
Ya la tiraron.
Vanagan, güey, decidió destruir la casa después de grabar su documental.
Ah, lo hubiera puesto como Airbnb, güey.
Sí, güey. Le hubiera sacado la
experiencia Airbnb.
Según el investigador, la razón fue que, y cito, destruí la casa porque no quiero que nadie más viva en ella. Según él, la casa era un portal al infierno y que la única forma de cerrarlo era deshaciéndose de la casa completamente. O se dio cuenta que no había absolutamente nada y tal vez no la podía rentar porque estaba en malas condiciones y lo mejor era tirarla. Era más barato tirarla y vender el terreno.
Y nomás crear más leyendas alrededor. Pero sí, güey, o sea, que sea un portal al infierno y que tirar la casa a los cierres suena estúpido. Estúpido.
Exacto. Es lo mismo que yo pensé, güey. Vamos a entretener la idea de que hay un
ahí portal. Ahí échale cemento, Cicaflex, güey. Ahí.
Sí, güey. Me dale allá arriba y pon nomás 6 pulgadas de concreto, güey. Acá cierras el portal, güey. Ahora bien, otros investigadores más serios han propuesto teorías más factibles sobre lo que pudo haber sucedido. Una teoría es que no se trataba de demonios, porque nunca se trata de demonios, sino de nuestro espectro favorito, un poltergeist, que, como se teoriza, es causado generalmente por niños o adolescentes. En el caso de los niños Ammons, esto podría ser posible, pero la evidencia apunta a que esto se trataba más bien de lo que se denomina como el, y cito, síndrome del poltergeist falso.
Okay.
Verán, los niños acaban de cambiarse a un nuevo vecindario, algo que causa estrés. Y cuando le agregas que no tienen amigos, es probable que los dos niños comenzaron a irritarse uno al otro al grado de que la mamá atribuyó el comportamiento extraño, porque sus hijos no eran así, a la posesión en lugar a dos hermanos aburridos peleándose como los hermanos se pelean. Este comportamiento pronto se transformó en una forma de llamar la atención, pero sin hacerse responsable de sus acciones. Una forma en la que hacían esto era que cuando la madre los regañaba, se hacían los que se desmayaban, pasándole la culpa a un fenómeno fuera de ellos. El problema fue que la madre, la Toya, comenzó a seguirles la corriente. La respuesta de la madre a los hechos empezó a alentar su mal comportamiento. Para agregar gasolina al fuego de los niños malcriados, la Toya es una persona altamente religiosa, con un alto coeficiente supersticioso. en lugar de atribuir el mal comportamiento de sus hijos a una forma natural de rebelión, se creyó las historias de demonios y fantasmas y luego acudió no con profesionales, sino con clarividentes y demonólogos que solo alimentaron la retórica que ella misma construyó. Eventualmente los hijos tomaron esta historia y la retroalimentaron, creando un círculo vicioso paranormal, donde la mamá, es que son demonios, y todos los hijos, sí, son demonios. ¡Ah! Oye, vete a dormir. Empezaron a hablar en lenguas, todo esto. Por eso, no sé si se acuerdan, pero cuando les decían que cuando no querían contestar una pregunta, se poseían.
Sí, o se irritaban cuando era una pregunta.
¿Por qué no sacaste la basura? No soy tu hijo, madre.
De hecho, y cito, varios profesionales concluyeron que los niños estaban actuando de manera engañosa y de acuerdo con las creencias de su madre. Por ejemplo, un psicólogo que evaluó al hijo menor informó que tendía a actuar como poseído cada vez que lo desafiaban o lo reorientaban o cuando le hacían preguntas que no deseaba responder. Continuó observando que el chico parecía coherente y lógico, excepto cuando hablaba de demonios. Luego, sus historias se volvieron extrañas, fragmentadas e ilógicas, y agregó que las historias cambiaban una vez que las relataba. Se inventaba algo ahí, hacía improv, y luego se le olvidaba por
pero
no tomar
luego notas. Entonces el subirse a las pinches paredes, güey, flotar.
Ahí te explico eso exactamente, güey.
Cordones. Poleas, a huevo.
Nos mordió una araña radiactiva.
A huevo.
Esta misma psicóloga.
Miles Morales.
Pues esta misma psicóloga declaró en su reporte que el niño no tenía un trastorno psicótico real y concluyó que parece ser nada más un caso desafortunado y triste de un niño que ha sido inducido a un sistema delirante perpetrado por su madre y potencializadamente reforzado por el sacerdote.
Ok.
Y esa es la razón número 9, no metan sacerdotes, porque es lo que pasa. Le das como realidad a este efecto y por lo general un poltergeist, cuando sí son poltergeist que no se pueden explicar, reafirmas esta conciencia en la persona. Y en el caso que es un falso poltergeist, haces exactamente lo mismo. Pero ahora empiezan ellos a tratar de cómo sigo haciéndole porque crean que hay un poltergeist. Eso llama la atención. Y sobre la caminada, sobre las paredes que, y cito, desafiaban la gravedad, los mismos doctores que lo presenciaron aclararon que el niño estaba agarrado de las manos de su abuela. Iba caminando para atrás. Primero se subió en la cama y luego caminó en la pared. De tal forma de que mantenía presión sobre las manos de la abuela. Un buen truco de Cirque du Soleil, pero muy lejos de ser una habilidad paranormal.
Ok.
Y ese es el caso de esta casa endemoniada, que más bien creo yo es un reflejo de los estreses que suceden en lugares donde...
Descuatros.
En lugares donde la economía falló, las autoridades les vale madre... Y obviamente va a llegar a un grado en donde el estrés se transforma en cómo lo explico. Se pasa algo paranormal y luego llega gente, ya sea por ignorancia como el sacerdote o por sacar algo de lana como los clarividentes que alimentan esta idea.
O por no hacer su trabajo como los policías.
Que alimentan este tipo de cosas y luego convierten a una familia en unos víctimas de su propia retórica y ahí se empieza a alimentar.
Por eso, joven.
Está cabrona la mente, güey.
Sí.
Bien cabrona, güey.
Sí.
Y bien delicado, ¿no?
Súper, y más cuando tienes niños involucrados porque su mente está todavía moldeable, güey.
Cabronamente moldeable. Wow.
Profesor
X. Sí, he escuchado un poco de este pedo de Gary.
Gary, Indiana. Sí, está en culero, güey. Busquen documentales en YouTube. Súper triste y creepy. El lugar parece un Silent Hill.
Sí, pues
es parecido a Centralia, güey. Sin el fuego en el piso. Pero, wow.
Sí, está culero.
Y que tiene así las plantas. O sea, está perfecto para un Silent Hill,
güey. Sí, man. Sí, también como Detroit le pasó lo mismo. Muchas ciudades que tuvieron un boom económico de una sola cosa. Truenan.
Así, vamos a poner todos nuestros huevos en esta basqueta, güey.
Basqueta.
Sí, canasta.
Sí. Me gustó ese pochismo de basqueta.
Pues sí.
Qué cosas. Tú, Sí,
sí, me interesante. Con eso cerramos. Función. Obviamente va a haber más spooky shit después, pero con esto oficialmente cerramos el spooky wookie de Halloween.
Muy bien.
¿Te gustó,
la temática?
¿Crees que vas a poder dormir?
Sí. Me voy a presionar antes de dormir.
Sí, hasta que...
Ángel de mi guarda, dulce compañía.
Hasta que Mario empiece llegué a trepar las paredes.
Oh, ya se despierta y señala papá, lugares, güey. Así de...
Quiero...
La esquina.
Video. Me da risa que te señala la esquina y no vas a la esquina a revisar. Te va a dar el...
Güey, la esquina está ahí al lado de su cuna, güey. Pues, güey, nada más tengo que voltear a
pero
ver.
Pero no, ve y pon la mano a ver si siente frío. Eso es lo primero que tienes que hacer. Porque hay un cambio calentón de temperatura. Pero en la esquina, si está más frío, es porque está algo ahí parado.
Voy a checarlo, pero...
Y también, digo, pero llega con un espejo para que la chingadera esa no sepa que lo estás viendo. Entonces caminas hacia atrás y lo... ¡Bum! Putazo a la esquina.
Y si de tu mula, está frío... Putazo de mula hacia atrás acá.
¡Ya!
Lo voy a aplicar.
Muy bien.
Y préstame la cosa esa, el radio.
El REMPOD.
Esa madre.
Sí.
Sí, para ponerlo ahí en la esquina.
Va a estar bien vergas cuando empiece a sonar esa madre y ahora estés seguro que hay algo en esa esquina y lo Mario siga apuntando y lo empiece a hablarle, güey. Fíjate que empieza así. ¿Nana?
Pues así ha pasado, güey. Que de repente acá se cae y luego empieza a hablar hacia.
Y que empiece a decir muerto, ataúd.
Agua, nomás dice agua. ¡Ah!
Nomás se murió ahogado.
Se murió ahogado.
Agua. Agua, dice.
Tal vez hay una alberca en el sótano que no sabes que tienes y hay un cadáver ahogado en esa alberca.
Sí, güey.
Voy a checarlo.
Hay que hacer un hoyo en tu casa.
Voy a abrir un hoyo.
Eso fue una pequeña demostración de cómo las cosas pueden salir de control en chinga.
En chinga.
Cuando empiezas a hablar puras pendejadas sí, que no sabes.
Es que la mente es bien moldeable, güey.
Dano, perdón. Mario va a terminar en el DIF.
Nomás una semana.
No lo van a regresar.
Sí. No hay que hacer con él, güey.
No van a aguantar, güey.
Pues ahí estuvo. Feliz Halloween.
Feliz Halloween a todos.
Sí, feliz Halloween. Que lo pasen bien. Chido, disfrácense, disfruten. Si vienen a un lugar donde hay niños, denle sus dulcecitos.
Ajá.
Es una bonita, bonita fecha para que los niños disfruten. Es más para ellos que para nosotros, pero obviamente nosotros no va a pasar más chingón porque estamos mal listos.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Síganos en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y a mí como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra del Trick or Treat.
This is Halloween, Halloween, Halloween. Pa, 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 pa. In this town, we call home. We all care for the talking song.
Esa fue la casa de los 200 demonios. Mamá,
no 199, güey.
200.
No 201, güey.
No.
200.
200. Los demonios siempre se mueven en pares. Puro número. Los ángeles son números primos. Demonios, números pares.
Está bien padre que luego cuando empezamos a decir cosas así hay gente que piensa que estamos diciendo la verdad.
No es cierto.
No es cierto. Es que yo escuché en un podcast que los ángeles se manifiestan en números primos. Entonces nada más puede haber 3, 7, 11.
Es que ellos son hijos de primos, ¿no?
No es cierto. Nada, hablando de primos, no tiene que ver esto, pero el 31 de octubre, si ustedes van a ir a ver La Cotorrisa de Disfraces en la Auditorio Nacional, vamos a estar de ahí de invitados.
Yes.
Y recuerden que hay concurso de disfraces y el ganador se va a dar un carro. Así que...
Aparentemente.
Sí, what the fuck, güey.
Sí, güey.
Que me den uno a mí, güey. Con un pinche lonche de jamón, güey. Con eso estoy a gusto, güey.
Ahorita le marco a Brian y le digo, Borre quiere un lonche de jamón en su perro, camerino.
Y así, torta fresca. Ajá. Aguacate, queso, jamón, lechuga, cebolla, un jalapeños de esos de lata.
Sin tomate porque...
Ah, no, a ti no te gustan los escabeche, sí, es cierto.
Ni el escabeche.
Así,
ni el
tomate. Crudos, naturales, así en rodaje.
Ay, se me hizo agua la saliva, güey.
¿Se hizo agua la saliva? Muy bien. Nos vemos allá si andan en el evento de La Cotorrisa y Disfraces Auditorio Nacional, 31 de octubre. Nos vemos ahí.
Yes.
Y ya fue todo por hoy.
Ah, van a disfrazarse, ya.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.